If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
De Baile en W, el podcast, 24 horas de contenido, solo en Spotify.
Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 12:05 de la mañana. Oigan, no sé si saben a dónde ir, por ejemplo, este 10 de mayo, y les quiero decir, el otro día, de hecho, lo estuvimos en el programa, que va a haber una gran fiesta del Día de las Madres en el Lienzo Charro del Pedregal. Van a empezar con un desayuno buffet a las 9 de la mañana hasta las 12 y media del día con violines y saxofones y todo el asunto. Después viene el buffet de comida de 2:30 a 6 de la tarde, donde le van a hacer un homenaje a Juan Gabriel con un imitador y un mariachi en vivo. Y para terminar el día, no se pueden perder de la cena baile a partir de las 8 y media de la noche. Van a tener música en vivo de los Rockin' Devils, de la Sonora Dinamita, de Luch Vargain. Entonces pueden reservar en Real
Perdón,
del Pedregal.
¿La Sonora quién dijiste?
La Sonora Dinamita. Eso. De Lucho Argaín.
Exacto.
¿Lo dije bien?
No, no dijiste Dinamita bien. Sonora. Ay, Dynamite.
¿Cómo eres insañosa? Real del Pedregal CDMX. Pueden reservar vía Instagram o en el WhatsApp, que es 55 10 15 50 46, para que lleven a su mamá a esta gran fiesta del Día de las Madres en el Lienzo Charro del Pedregal. Ahora sí, agárrense. Ya les cayó la voladora. ¿Quieren anular su voto? ¿No quieren votar? Bueno, pues el día de hoy les trajimos a un actuario. El actuario es el dueño de los números y de las estadísticas. Y Juan Manuel Herrero es actuario por la UNAM, es maestro y doctor en demografía de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Ha estado en el INEGI más de 10 años, es coordinador del Censo de Población del 90, del Padrón Electoral del 91. O sea, si alguien sabe de elecciones, es este hombre. Nada más que vamos a darle un twist a esta conversación, porque vamos a hablar numéricamente de la elección, pero sobre todo, ¿qué pasa si no votas? El día de ayer subí a Instagram la explicación que nos vino a dar Carla Humphrey, consejera del INE, la semana pasada, enseñándoles a ustedes las boletas para que las conocieran físicamente y para que entendieran cómo votar por quien quieran, pero cómo votar. No saben la cantidad de dudas que hubo, que para que me entiendan, ayer a las 9 de la noche, ayer domingo, estábamos buscando por cielo, mar y tierra a Carla Humphrey para que se metiera a mi feed y les explicara las dudas que ustedes tenían. Y esa es la parte 2 de nuestra iniciativa aquí en este programa y en W Radio para hacernos a todos conscientes de lo importante que es que votemos. Manolo, bienvenido al programa.
Muchas gracias,
qué
Marta.
Bueno que estás acá.
Un
Ahora
gusto,
sí que
Rebeca.
Con todo, Manolo.
Claro que
okay.
Sí.
Ok, la primera pregunta que quiero que le contestes a toda la audiencia es, ¿qué pasa con la gente que se abstiene?
Es un tema fundamental.
A ver.
O sea, por ley, el votar es un derecho y a veces dicen y una obligación, pero si la obligación no tiene sanción, pues no existe la obligación. Entonces es un derecho. ¿Qué le pasa a la gente? Pues básicamente que no participa en la vida del país, no hay sanción. Si no voto, no pasa nada en términos de que yo tenga alguna responsabilidad penal, ¿no? No, pero hay una responsabilidad social. Claro. Ese es el gran problema del que no vota.
Claro.
¿Sí?
O sea, y como lo hemos dicho tantas veces en este programa, si a ustedes no les gusta que tomen decisiones sobre su vida por ustedes,
eso.
Entonces ustedes tienen que votar.
Sí.
Porque es darle a alguien más la decisión. Tú no quieres votar, pero tu vecino va a votar, pues tu vecino está tomando la decisión por ti.
Exacto. Ese es realmente el problema. Por eso digo, es un problema social, porque al final del día no está siendo uno consistente con lo que es el resto de las actividades. En el resto de las actividades tomamos decisiones, no las dejamos pasar. Bueno, en lo más o en algo de lo más importante que es la formación de un gobierno, hay quien decide no votar. Y eso creo yo que es el problema serio, ¿no?
Ahora, el padrón electoral, escuchen esto, cuenta bien, de Son Manolo, 100,033,050 personas. De todos los que son pues arriba de 18 años que están en el padrón electoral. Ahora, una cosa es el padrón electoral y otra es la lista nominal.
Así es. La diferencia, esto es bien importante porque se habla mucho del padrón, pero lo que va a las casillas es la lista nominal. Para poder votar hay que llevar a cabo dos pasos. El primero es registrarse, es ir a un módulo del INE y llevar los papeles que nos solicitan y llenar las formas que hay que llenar y esperar a que le avisen a uno que ya está su credencial. Y ahí viene el segundo paso, recoger la credencial.
Claro.
Si yo no recojo la credencial, me quedo en el padrón, pero no entro en la lista nominal, por lo tanto, no puedo votar.
No puedo votar. Pero estamos hablando de más o menos 1,000,000 de diferencia.
1,000,000, sí.
La lista nominal son 99,084,188 personas. ¿Y cómo se divide esta lista nominal? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son hombres?
Sí, muy bien.
¿Y cuántos son jóvenes?
Bueno, primero, lo que es importante decir, estos 100 millones de habitantes que están en el padrón o los 99 que están en la lista nominal, es casi el 100% de las personas de 18 años y más. O sea, es un padrón con una cobertura casi universal. Eso es importante. Bueno, aquí, como en muchas otras cosas, lo electoral siempre está a favor de las mujeres. Primero, son más las mujeres que los hombres. Uno. Dos, hay más mujeres registradas en el padrón que hombres. Tercero, votan más que los hombres, las mujeres. Números. Hay 48% de hombres por casi 52 de mujeres. Ahí está la primera diferencia. Hay, por ejemplo, el caso de las edades, que creo que es importante. Y creo que es importante porque ese es un tema que tenemos que empujar mucho. Las personas de 18 a 29 años, los jóvenes, son el 26% de la lista nominal y suelen ser los que menos votan.
Por eso dicen, cuentavientes, pongan mucha atención, que esta elección la definimos las mujeres
y los jóvenes.
Así es.
Es correcto, Manolo.
Es correcto.
Es correcto, maestro actuario.
Sí, Manolo.
Es correcto.
Sí. Mira, no es tanto el problema de que voten las mujeres. Las mujeres votan y votan más que los hombres, pero sí los jóvenes. Y los jóvenes tienen razones que la verdad no son así muy sólidas, ¿no? Todos son iguales. No, pues no todos son iguales. En esta vida hay que saber escoger. Hay elementos para tomar una decisión y lo que no puede ser es dejar la decisión en manos de otros, ¿no? Eso es fundamental. Tenemos que en los últimos 4 o 5 procesos electorales, la gráfica que nos muestra cómo se desarrolla la votación por grupos de edades, muy interesante. Los de 18 años sí se registran, sí están en la lista nominal, los de 18, y a partir de 19 se cae. se cae y vuelve a subir hasta los 29, sube, y la edad en donde hay más votantes es de los 60 a los 64 años. O sea, es ahí donde tenemos el mayor número de votantes.
Pero imagínense qué vergüenza.
Sí.
Porque uno pensaría, oye, los de 60 a 64, uh-huh, pues ya van un poco de salida, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo es posible, cuentavientes, si esto es un llamado para todos ustedes, que son papás de estos chavos entre 18 y 29 años,
sí,
que siendo ellos quienes están heredando el país,
uh-huh,
que dependiendo su voto es parte de cómo van a vivir el futuro, cómo van a vivir su vida,
uh-huh,
no voten?
No, es algo contrario, por ejemplo, a las propias causas que ellos defienden. O sea, los jóvenes, por estudios que hacemos, vemos cuáles son sus causas, y sus causas tienen que ver con tener un empleo digno,
claro,
con poder tener un transporte público eficiente. Muchos de ellos lo que se solicitan es gratuito o con descuentos, es decir, que tengan facilidades o que tengan oportunidades para salir adelante. Ese es el tema de los jóvenes. Entonces, lo que tiene uno que hacer es hacerles ver que dejarlo pasar, no incidir en la opinión de los políticos, pues no implica que no estos problemas que tienen, estas carencias, no se solucionen. Entonces, es un error el no votar. No hay.
Y yo sí les diría, uh-huh, a todos los que son papás de chavos y chavas de entre 19 y 29 años de edad, que lo hagan un tema familiar, obligatorio y como un ejemplo más de criar a niños y a jóvenes más responsables. Creo que todos los padres de familia queremos que nuestros hijos sean jóvenes y adultos responsables, que se hagan cargo de sus decisiones, de las consecuencias de sus decisiones.
Uh-huh.
Y un gran ejemplo sobre un tema de responsabilidad es la responsabilidad social y civil de que nuestros hijos crudos, desvelados,
como
estén, sin bañarse de los pelos, vayan a votar.
Uh-huh.
Porque este país, uh-huh, es suyo.
Así es. Y hay muchas más diferencias. Este es un país con una heterogeneidad impresionante. Entonces, por ejemplo, de entrada, tenemos 1,500,000 de mexicanos que están en el padrón, uh-huh, y que viven en el extranjero. Pero solamente 675,000 tienen credencial. Hay un fenómeno, cuando yo fui director del Registro Federal de Electores, había un fenómeno, bueno, existe todavía ese fenómeno. Vienen a pasar sus vacaciones y aprovechan para registrarse ante el INE, ¿sí? Y se regresan antes de recoger la credencial.
No, bueno.
Y entonces es ahí donde tenemos la diferencia.
Claro.
¿Qué es importante? De los que están en el extranjero, el 97% está en Estados Unidos.
Claro.
¿Y quiénes son? Pues los orígenes clásicos de los mexicanos en el extranjero.
Bueno, o sea, la cantidad de cuentavientes que, uh-huh, viven en Estados Unidos que escuchan este programa.
Sí.
¿Algo les quieres decir? Porque pues, muchos ya están listos para votar.
Pues básicamente eso, que vayan a votar, y los que tienen registro pero no recogieron la credencial, bueno, pues tienen que volver a solicitarla, ¿no? Yo creo que ese es un tema importante, ¿no?
Ok, a ver, yo te tengo una pregunta, uh-huh, muy importante. Si tenemos en la lista nominal, escuchen esto, cuentavientes, a 99 millones de mexicanos, uh-huh, más o menos.
Así es.
El otro día yo daba el dato para que se vayan para atrás en Plop con Dorito, que el 50% más o menos.
Poco más, o sea, un poco más vota. Depende qué elección.
Uh-huh.
Tienes dos tipos de elecciones. Las presidenciales, cada 6 años, y lo que se llaman elecciones intermedias, en donde normalmente se concursa, pues, Cámara de Diputados, de presidencias municipales, algunas gubernaturas. En las intermedias hay una menor participación que en las presidenciales.
Uh-huh.
Y vamos a ver algunos datos porque sí es algo alarmante. Elecciones intermedias. Bueno, traes una participación, ¿sí?, del 52% en la última elección, la del 2021.
Uh-huh.
Bueno, ese es ver el vaso medio lleno. El vaso medio vacío es que hay 47% de abstención, es decir, ahí sí es uno de cada dos que no vota. Terrible.
Claro.
Aumenta la participación en elecciones presidenciales, la última, la del 18, que además se ha venido repitiendo casi hay un número casi fijo de participación en elecciones presidenciales, muy cercano al 63%, por lo tanto tienes un 37% de abstención, 10% menos abstención que en las intermedias, ¿no?
Oye, pero para la envergadura de situación que tenemos en México, por tantas y tantas razones, porque todos los días, cuentavientes, me imagino que ustedes en lo privado, pero también en lo público, se quejan de tantas cosas con las que no están de acuerdo, de cómo sucede este país, no solamente en este sexenio, en los anteriores igual. Si no es la salud, es el agua. Si no es el agua, es la inseguridad. Si no es la inseguridad, es la economía. Si no es la economía, hay mil razones. Eso significa que el 37% de la lista nominal, que probablemente tampoco vote este año, pierde el derecho a quejarse.
Así es. Primero, son 4 de cada 10 mexicanos en condiciones de votar. 4 de cada 10 que no llevan a cabo el voto, ¿no? Hay características, aparte de esta diferencia entre hombres y mujeres, hay cuestiones regionales y cuestiones sociales que hacen diferencia en quienes votan y quienes no votan. Por ejemplo, hay estados en donde la participación es muy alta, ¿no? Si alguien quiere hacer una estrategia de una campaña de votación, pues lógicamente se tiene que ir al Estado de México, a la Ciudad de México, a estados como Jalisco, Veracruz, Puebla, etcétera, ¿no? Y por otro lado, en una elección nacional, pues hay entidades que por tener poca población pesan muy poco, ¿no? Baja California Sur tiene el 0.5%, más o menos lo mismo Colima, Campeche, Nayarit, Tlaxcala, son estados muy bajitos, ¿no?
Ok, porque nos escuchan en toda la República Mexicana. Nadie se puede dar el lujo de no votar.
Así es.
Pero bueno, una cosa es que no voten en Baja California, pero me imagino que hay estados, y quiero que llames a los estados que nos están escuchando, que tienen que salir a votar sí o sí.
Sí. Bueno, hay estudios que también se han hecho y que seguimos haciendo. ¿Qué está pasando en el noroeste del país? Básicamente Baja California, Durango, Sonora,
Guanajuato.
Sí, Guanajuato ya es casi centro, ¿no? Hay una parte también de baja participación en el centro, ¿no? Y como un caso aislado, y tiene motivos diferentes, Quintana Roo. Porque en Quintana Roo la gente no es de Quintana Roo. La gran mayoría son migrantes y no están muy arraigados. Claro, hay un problema de arraigo, ¿no? Si ven ustedes el mapa, es un mapa caprichoso porque pinta muy bien la región del noroeste más el centro del país como abstencionistas y todo lo demás al contrario, como participación elevada y Quintana Roo.
Ya.
Como un asunto de este problema, ¿no? Es una diferencia. Aquí me voy a remitir un estudio muy interesante que hace un casi colega, él dice que no somos colegas porque él es matemático y yo actuario, Carlos Hernández, que ha trabajado mucho el tema de los abstencionistas. ¿Quiénes son los mayores abstencionistas? Pues los mayores abstencionistas son los que tienen mayor número de bienes en el hogar, es decir, clase media, media alta.
Son los que menos votan.
Son los que menos votan. Entonces tú te vas a ver lo que pasa en Baja California, en Sonora, y es ese perfil, es el perfil clase media alta.
¿Y cuál es la explicación?
En algunas de las explicaciones, porque hay una lista de explicaciones, en alguna de ellas dicen, es que a mí el gobierno no me afecta. Por mi actividad, a mí el gobierno no me afecta. Se sienten más allá del bien y del mal, y ese es un motivo de ausencia ante las urnas, ¿no? Pero sucede lo mismo con los que tienen mayor número de años de estudio. Entonces, el perfil clarito de los abstencionistas, de los mayores abstencionistas, porque hay abstencionismo en todos los niveles, pues son clase media, media alta.
Qué interesante.
Qué pena. Qué pena.
Y pongan mucha atención, cuentavientes. Las mayores abstenciones por estados están en el Bajío, el centro occidente y el norte del país.
Exacto.
Ya lo dijimos. Baja California, Durango, Sonora, Guanajuato, Quintana Roo y Chihuahua. Un promedio de abstención del 66% y 62%. ¿Dónde están los cuentavientes de Baja California, Durango, Sonora, Guanajuato, Quintana Roo, Chihuahua,
¿sí?,
¿no puede no votar?
Así es. Eso ahí hay que hacer, desde luego, los partidos harán sus estrategias, pero yo creo que ya es un problema social. Uno de los cambios observado en los últimos procesos electorales, quizás del 21 para acá, es la participación de la sociedad civil. Uh-huh. Y ahí es en donde hay que empujar a estos compañeros que no quieren votar, participen, porque finalmente las decisiones del gobierno nos afectan.
A todos, claro.
Y además, una de las cosas que tiene que modificarse, la gente que trabaja en el gobierno son nuestros empleados. Siempre. No es al revés.
Mira, lo explicaba yo el otro día, decía uh-huh. Manolo. A ver, todos ustedes que tienen una empresa, ¿qué es lo que más amas, lo que más trabajo te ha costado? Sangre de tus venas, tu empresa. Uh-huh. ¿Tú vas a dejar que alguien más te contrate a tu director general?
Sí, no, lo haces tú. Es tu decisión.
Tú lo entrevistas, tú ves su currículum, tú buscas las cartas de recomendación, tú hablas con las personas con las que trabajó antes, uh-huh. le haces una entrevista, qué resultados ha tenido en el pasado, cuáles han sido sus grandes aprendizajes. Entonces, ¿cómo vamos a contratar al director general de este país, uh-huh. ¿no? Y a todos nuestros gerentes, número uno, sin saber quiénes son, uh-huh. y número dos, permitir que los contrate alguien más.
Sí, ese es un tema también, el tema de sin saber quiénes son.
Claro.
Nosotros de pronto tenemos candidatos que no saben ni dónde están parados, y ese es un asunto que ni siquiera conocen el área que por la cual están jugando, ¿no? O sea, la claro. parte de información, de informarse, de saber qué le duele a esa área, ¿no?
Claro.
En los estudios que hacemos, lo que la gente nos dice es que los problemas, cuando le pedimos que nos manifieste qué le hace falta para salir adelante, son puros problemas que no van más allá del municipio.
Sí, sí, sí.
O sea, nadie está pensando en el cambio climático, en el problema de agua, sí, en lo local,
claro.
¿no? Pero no en el problema a futuro, ¿no? Están pensando en el policía corrupto, están pensando en el bache, en la recogida de la basura, en el alumbrado. Eso es lo que le preocupa a la gente. Y eso es lo que no le atienden a la gente. Esa también puede ser una causa de que haya abstención, ¿no? Que claro. no sienten, por ejemplo, es un problema que no solo es de México, que es esta crisis de la democracia. ¿Y por qué es una crisis? Pues porque la gente esperaba que con la democracia se resolvieran todos sus problemas. Y bueno, la realidad es que le apuntamos chueco, apuntamos arriba y no apuntamos abajo. Y hay claro. que apuntar arriba y abajo. Bueno, de entrada, el no voto implica que se mueva la tendencia o el triunfo, a lo mejor hacia un lugar en el que no deseamos. No sabemos, ¿no?
Explícalo como de un lado y de otro.
Sí, ¿qué pasa? Vamos a suponer que somos.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Diez personas, ¿no? Cinco, estamos más afines a uno y los otros cinco al otro, pero la verdad yo no voy a votar. Pues ya perdiste, porque va a quedar 5-4. ¿Sí? Tú estás del lado del 4. Y eso, pues sí, puede tener efectos directos. Hay una cosa que sale en los estudios. La gente vota por sí mismo y vota por su familia. No va más allá. O sea, cuando empezamos a decir por mi municipio, por mi estado, por... No, la gente vota por uno mismo. Entonces, que sepan que les va a afectar. Y ese es el problema de dejar que otro decida, ¿no? Conforme hay más gente que no vota, quien gana, pues es yo diría menos legítimo y es el que a lo mejor tú no querías.
Porque, a ver, vamos a hacer cuentas. Si tenemos una lista nominal, fíjense bien, de más o menos 99 millones de mexicanos. Y pensemos que de esos 99, solamente 55 millones, en el caso de la presidencia, sale a votar. El pastel se divide entre 55.
Y no entre 100.
Y no entre 99.
El 99, 100, sí.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Entonces, si ustedes no votan, ¿cuáles son las probabilidades de que porque ustedes no votaron, gane quien no quería que ganaran?
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, sí. Bueno, es el conjunto, el digamos, la probabilidad individual es chiquita, pero el conjunto de los que no votan se vuelve una probabilidad muy grande.
A ver, ponme un ejemplo. Vamos a usar la última elección. Ok. ¿Con cuántos votos ganó el presidente Andrés Manuel López
Obrador? Con alrededor de 30 millones.
Para, 30 millones. Sí. Pensando que en el 2018 la lista nominal ha de haber sido de cuántos.
Posiblemente 84, 85 millones, sí.
De los cuales, ¿cuántos no salieron a votar?
No salió a votar en el 18 el 37%, si mal no estoy, ahorita te lo corroboro.
Ok. Sí, el 37.2
sí.
No salió a votar.
Así es. O sea, aprox unos 32, 33 millones, ¿no? Entonces, sí, hay un ejercicio muy interesante en donde viene qué votación obtuvo cada partido en porcentaje, ¿no? Y en el 21, por decir algo, Morena obtuvo el 19%, pero había un 47% de abstencionistas, o sea, el partido ganador, el de los abstencionistas.
Claro, entonces fíjense qué interesante. A lo mejor si hubieran salido a votar por lo menos el 80% de la lista nominal del 2018, a lo mejor no hubieran ganado.
Claro.
¿No?
Por supuesto, eso hace que los resultados tengan otra naturaleza, otra dimensión. Nada más aclarando, lo que uno tiene que buscar es que esa participación sea una participación pues, a favor del que ustedes quieren,
claro,
¿no? Porque eso sí modifica el resultado electoral.
Claro, o sea, lo que ustedes tienen que decir es, yo, claro que voy a salir a votar, yo no me voy a abstener, yo no voy a anular mi voto, porque yo no quiero que gane el partido que yo no quiero que gane.
Así es.
¿No?
Y luego hay otro tema que yo creo que es muy importante. ¿Cuánto nos cuesta los que no van a votar?
A ver, ¿cuánto ¿no? cuesta?
Ese yo creo que es un dato poco usado, poco usual, ¿no? Y que bueno, simplemente con una investigación mínima, que es meterse a ver el presupuesto del INE y del tribunal, no son, digamos, los dos órganos que están directamente involucrados en la elección, ¿no? Y de esos dos, el presupuesto del 2024 es de 32,700 y fracción millones de pesos.
Que 32, salen de nuestros impuestos.
Que sale de nuestros impuestos, que lo pagamos nosotros, claro.
Okay.
Sí. Ah, pues entonces ese también es para decirle a los demás, oigan, si ustedes no votan, les voy a decir cuánto nos cuesta. Bueno, claro. Primero, ¿cuánto cuesta el voto? Bueno, pues de 32,000 millones, 32,700, y habiendo 99 millones de posibles votantes, el costo de un voto pues es de 330 pesos. A nivel internacional es un valor muy bueno y además hay que decirlo, en la mayoría de los ejercicios que se hacen de esta naturaleza, de pronto hay algunos que tienen precios más bajos, sí, nada más que no son los que hacen la credencial.
Claro.
La cédula de identidad va por otro lado, aquí es la credencial para votar. Bueno, está muy bien, 330 pesos. ¿Qué nos cuesta, por ejemplo, que saliera a votar el 60%? Entonces, números más, números menos, estamos hablando de que no fueron a votar 40 millones. Yo sé que son 39, pero si no, para tener números redondos, ¿no? Bueno, los 40 millones que no van a votar nos cuestan más de 13,000 millones de pesos. Nos cuestan porque el INE se prepara para tener todos los materiales, todas las casillas para los 99 millones que están en la lista nominal.
Claro. Entonces, la próxima vez que alguien les diga a ustedes, no, güey, yo no voy a votar, Ah, no, no, sí vas a ir a votar.
O si no, regresa de mis 300 pesos.
Exacto, o regresa de mis 300 pesos porque yo estoy pagando porque tú salgas a votar.
Así es, así es. Esa es una de las cosas que está pesada, ¿no? ¿Sí?
Ahora, ahí te va. Uh-huh. Si no lo hacen por los demás, piensen en ustedes. ¿Cuánto tiempo, Manolo, invirtió un ciudadano
ese es
en
muy
inscribirse,
bueno. Sí.
Recoger su credencial, para luego no ir a votar?
Mira, estimando promedios, ¿no? Porque si yo tengo que ir a una oficina del INE, pues depende de dónde esté, me puedo tardar media hora o me puedo tardar 2 horas. Pero bueno, suponiendo que estemos a 1 hora de desplazamiento, media hora de trámite, porque la verdad el trámite es bastante rápido, media hora de regreso, eso fue para registrarse. Y luego tiene que ir de nuevo, ¿sí? Y es otra vez la hora, la media hora y la hora de regreso para recoger la credencial. Estamos hablando de que cada persona que tiene una credencial para votar usó 5 horas para poder tener esa credencial. 5 horas para el número de personas que no votan, es decir, que se pierde, quiere decir que estamos perdiendo 200 millones de horas por haber hecho el trámite y no haber ido a votar.
Claro.
Ese es de ese tamaño. Es el problema con los abstencionistas de horas.
Con la abstención.
Ajá, así es.
Ok. Mm. Si yo voy a votar, Manolo, y tacho la boleta entera porque lo que quiero es anular mi voto, ¿a dónde se va?
Se va a contabilizar en voto nulo. Las actas que se llenan al final del proceso electoral tienen una serie de casilleros, digamos, que tienen que llenar. Y uno es voto nulo. Voto nulo porque no puso nada. Voto nulo porque rayó toda la boleta. Voto nulo porque marcó 2 partidos que no son partidos que estén en coalición, que no estén juntos. Por ejemplo, puso el PAN y Morena, ¿no? Pues está anulado el voto. O sea, hay una serie de razones para anular el voto. Y ese es un dato que siempre se mide. En México el voto nulo anda alrededor del 2 al 3% de la votación. Y es gente que sí va, que sí, y que quiere manifestar alguna inconformidad anulando su voto, una parte. Y otra parte es por desconocimiento, porque hace algo que no deja un voto válido.
Ok, lo cual nos hace abrir un corchete explicativo. Ok, para todos los que después del programa que tuvimos con Carla Humphrey, consejera del INE, y que no terminaron de entender, con toda razón, porque perdóname, Manolo, yo después de ver las boletas, sobre todo la presidencial, o sea, pareciera que tienes que tener una maestría para poder votar,
sí,
porque es un absoluto enredo.
Sí. No, sí requiere una capacitación, pero para toda la población. Por ejemplo, si la elección hubiera sido de 7 u 8 candidatos, es decir, un candidato del PAN, un candidato del PRI o candidata, una candidata del PRD, una candidata de el Partido
Morena,
Verde, el PT, Morena, Movimiento Ciudadano, ¿sí? No hay problema. Tú tachas una sola casilla porque tú vas por un candidato que solo está registrado para esa casilla, ¿sí? Es decir, si era del PAN, pues votas por el PAN. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando lo que tienes es 3 partidos de un lado, 3 partidos del otro y uno solito? Bueno, que si estás de acuerdo, voy a decir nombres. Si estás de acuerdo en votar por Xóchitl, pues puedes votar por el PAN, puedes votar por el PRI o puedes votar por el PRD. Si estás de acuerdo con Claudia Sheinbaum, puedes votar por Morena, puedes votar por el PT, puedes votar por el Partido Verde. Existe la posibilidad, y simplemente existe la posibilidad que no recomendamos, de que digas, no, pues yo voy a votar por los 3 que están en la coalición, ¿sí? Y entonces marco el PAN, marco el PRI y marco el PRD. ¿Se anula ese voto? No, porque estás marcando 3 votos que van a una sola candidatura, que es la de Xóchitl. Bueno, lo único es que a la hora de contabilizar los votos, pues como es una persona la que está votando, o sea, lo que esa persona aporta es un voto, ¿sí? Se divide en cada uno de los partidos. Y entonces a un partido del voto mío, si yo hago eso, del voto mío, una tercera parte se va al PAN, una tercera parte se va al PRI, una tercera parte se va al PRD, y lo mismo sucede con la otra coalición. ¿Qué recomendamos? Voten por un partido. No se compliquen. A ver, ¿a ustedes qué les gusta? Pues les gusta Xóchitl. Pues entonces escojan si están más cercanos al PAN o más cercanos al PRI o más cercanos al PRD. Que están más cercanos a Claudia. Bueno, pues decidan si quieren votar por Morena o por el Verde o por el PT. Yo sugiero que no le marquen más de una vez. Eso es lo que le genera a la gente mucha duda.
Confusión. Yo creo que lo explicó muy bien Manolo Cuentavientes. No se hagan bolas. Uh-huh. Voten por la presidenta que quieran, o uh-huh, el presidente.
Un solo partido.
Y un solo partido.
Así es. Esa es la forma.
Si ustedes se hacen bolas porque no entendieron las coaliciones, que uh-huh, yo se los voy a explicar de otra manera. Claudia viene acompañada de tres amigos. Sí. Uh-huh. Xóchitl viene acompañada de otros tres amigos, que son diferentes amigos de los de Claudia. Uh-huh. Y Maynes solo tiene un amigo. Uh-huh. En vez de estar viendo por qué amigos votan, voten por su candidata, uh-huh, y por uno de sus amigos.
Eso es.
PAN, PRD y
PRI.
PRI, en el caso de Xóchitl, Morena, PT y Verde, esos son los amigos de Claudia. Y el único amigo que tiene Maynes es Movimiento Ciudadano.
Así es, uh-huh, eso es.
Entonces voten por su candidata o candidato, uh-huh, y por uno de sus amigos y no se hagan bolas.
Dice, así es.
Y no se hagan bolas.
Así es. Lo otro es viable, sí, pero es muy complicado.
Es muy complicado.
Uh-huh. ¿No? Sí, de acuerdísimo.
Ahora, pasemos al siguiente. Uh-huh. Nos decía Carla que, por ejemplo, para los que estamos en la Ciudad de México, porque a cada quien le va a tocar una cantidad de boletas diferentes, uh-huh, no crean que se van a aparecer el 2 de junio y que les van a dar un papelito. En el caso de la Ciudad de México nos van a dar 6.
Ajá. Así es.
Porque estamos votando, ayúdame Manolo, presidente,
senador, diputado federal, jefe de gobierno, diputado local y alcalde.
Y alcaldía.
Bueno, por entonces, todo eso nos va a tocar votar.
Sí.
Entonces uno no puede aparecerse el 2 de junio con cara de ¿qué es esto? Uh-huh. Y ver los alcaldes y decir ¿y este quién es?
Así es.
¿Estamos de acuerdo?
Así es.
Y en el caso de las otras 5 boletas de las que hablamos ahorita, ¿cómo se vota? ¿Es más fácil?
No es más fácil y ahorita te platico. Mientras tú traes 3 amigos de un lado y 3 amigos del otro, uh-huh, para la presidencia de la República, en presidencias municipales los amigos van sueltos.
O sea.
Y entonces tú puedes votar por el PAN, o puedes votar por otro candidato que es el del PRI, o puedes votar por otro candidato que es el del PRD, o puedes votar por otro candidato que es el de Morena, y otro por el Verde, y otro por el PT. Y entonces se vuelve mucho más complicado, sobre todo para el votante. El votante en la boleta presidencial está, yo creo que más claro, o al menos creo yo que está más claro. Pero cuando entras a Congreso local, o a presidencia municipal, no, está bastante más complicado. Caso concreto, por ahí tú has escuchado el término voto útil. Uh-huh. Bueno, el voto útil lo que pretende es ayudarle a la gente a no meterse en algo que no lo va a hacer, a investigar quiénes son los candidatos de todo tipo, ¿no? Vamos a suponer presidente municipal, ¿no? Y te encuentras con que, a diferencia de que en la presidencia de la República hay solo 3 candidatos, sí, en presidente municipal hay 7 o 6.
Exacto.
¿No? Uh-huh. Y entonces dices, yo ahora sí ya no sé para dónde jalar. Entonces, lo que nos pasa a todos, y yo me incluyo, ¿quiénes son tus candidatos? Dime quiénes son tus candidatos, quiénes son, yo sí sé la presidencia, yo sí sé la jefatura de gobierno. Medio sé la senaduría, medio sé el diputado federal, el alcalde, ¿no? Y el del Congreso local en la Ciudad de México. Bueno, ¿quién tiene claro quiénes son los candidatos y cuáles son los que debe de de promover, de votar por ellos, ¿no?
Sí.
Entonces hay una forma, claro, es una forma que tiene el interés de alguno de los grupos, que se llama voto útil. Es cómo le hacemos para ayudar a la población, uno, a que sepa cómo debe votar, esto que platicamos hace rato,
¿sí?
¿No? Lo de la boleta, explicárselo, ¿no? Y dos, hacerle a ver, dime dónde vives. Y dependiendo de dónde vives, yo te digo cuál puede ser una combinación de tu voto, ¿sí? Hay en las elecciones hay cosas bien interesantes. A veces hay votos que se empujan, ahorita lo explico, de arriba para abajo y a veces de abajo para arriba. ¿Qué quiere decir? Si a ti te interesa un candidato a la presidencia, normalmente el que vayas por el partido de ese candidato te hace en una mayoría votar por el mismo partido hacia abajo. Uh-huh. Es decir, a jefe de gobierno, a diputado federal, a senador, ta, 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 y te vas por el mismo, ¿no? ¿Sí? Y viceversa. En muchos lugares de este país, y eso los que estamos acá somos un poco ajenos, la gente conoce al candidato a la presidencia municipal. Es el Chacho, primo de Juanito.
Claro.
¿Sí? Y entonces, pues por el Chacho. ¿Y el Chacho por quién va? Pues va por Movimiento Ciudadano. Y entonces agarran de ahí y de ahí para arriba, Movimiento Ciudadano, ¿sí?
Ya.
Eso es, digamos, lo que se hace en la gran mayoría de las ocasiones, ¿no?
Ok, entonces, vuélveme a explicar. ¿Qué es el voto útil?
Ahí va, todavía no llego.
Okay.
Esa votación así no es una votación razonada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en algún momento, por conveniencia a lo que tú pretendes, pues en algún lado hay que definir un candidato que no necesariamente es el de tu partido, ¿sí? Pongo un caso. Tu partido, caso de México hoy. Hoy tenemos tres bloques, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. PAN, PRI, PRD, Morena,
PT
Verde y Movimiento Ciudadano. Y yo tengo en X lugar una diputación federal, la que me toca a mí, mi partido o mi bloque, ¿sí? Va el tercer lugar, según lo que pasó en el 21 y según las encuestas, y además no levanta, ¿sí? Pero ¿quién es mi rival? Y yo escojo quién es mi rival. Mi rival para que en el Congreso no tenga mayoría calificada, o mi rival para que en el Congreso no tenga mayoría simple, que pueda yo ganar el Congreso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haces? Sacrificas tu voto de partido, el que te gusta, por el que va en segundo lugar, o a lo mejor va en primero. Caso concreto, vamos a suponer que el rival sea Morena, ¿sí? Y que en algún lugar los de la coalición no están bien, PAN, PRI, PRD, pero el de Movimiento Ciudadano sí.
Sí.
Y entonces, ¿qué conviene?
A
darle
ver,
el voto
no
al...
No nos vayamos lejos. Uh-huh. 2018.
Uh-huh.
Mucha gente era pro Pepe Mid.
Uh-huh.
Pero estadísticamente iba en segundo lugar Anaya.
Uh-huh.
Mucha gente empezó a votar por Anaya en este concepto de el voto útil para poder contrarrestar.
En lugar del PRI, claro.
Exacto.
Para poder contrarrestar a Morena.
Así
exacto.
Es.
Digo, creo que 2018
para
fue un ejemplo.
Un ejemplo, ¿no?
De cómo se usó el voto útil.
Y hay otro tipo de voto útil. Por ejemplo.
El otro día decía un amigo a otro amigo. No, pues es que Maynes me parece bien gracioso. Y le gritaba a mi amigo al otro. No vais a votar por Maynes porque va en tercer lugar. Seguro no va a llegar y estás desperdiciando.
Tirando
tu
el voto a la basura.
Por ejemplo, esa fue una discusión que yo presencié.
Otro que es esto que comentaba hace rato.
Sí, es el útil.
Donde no están los partidos unidos, sino que van solitos, ¿no? Y entonces dices, a ver, ¿quién en mi municipio, quién va bien? Ah, pues está el del PAN, el del PRI, el del PRD, que es a donde yo pienso votar. Sí, pero ¿sabes qué? El del PRD es el que más posibilidades tiene. Ah, pues PRD. Ese es voto útil.
Ya.
¿Sí?
Claro. Ya. Pero es que es bien engañoso, Manolo.
Por eso.
Entonces, ¿a qué estadísticas le haces caso?
Sí. Bueno, lo que se hace, y aquí evidentemente lo hacen una fuerza política o la hace otra, ¿sí? es dar, hacer la sugerencia completa y decirle a la gente, mira, tú que eres de tal estado y que te toca tal distrito y tal sección electoral, yo te voy a poner lo que sugiero que hagas en las 6 o las 5 votaciones que tienes que hacer. Y entonces haces la sugerencia. Eso se llama pues acercarle el posible voto útil a la gente, ¿no?
100%. Manolo, muchísimas gracias por la explicación. Podríamos pasar contigo hablando horas.
Muchas gracias.
Hay
igualmente.
Hay muchos números que
no se quedaron. Será la última invitación, Manolo.
Pero les digo una cosa. Ya escucharon lo que pasa si ustedes deciden no votar.
Exacto.
Así es que el 2 de junio, todo el mundo a votar, todo el mundo a ejercer su derecho, todo el mundo a interesarse por el rumbo de este país. Y como lo hemos dicho siempre en este programa, voten por quien quieran.
Pero voten.
El mensaje que estamos mandando a nuestra clase política, a nuestros gobernantes, es que sí nos importa. Con esto nos vamos. Regreso mañana en Punto de las 10.
Adiós.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.